Vamos a charlar con el diputado nacional por la provincia de Tucumán, Pablo Yedlin, que ya está en línea y le damos la bienvenida al Coffee Break de Radio High. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
Hola Dani, ¿cómo estás?
Bien, Pablo, gracias por atendernos. Bueno, tengo una consulta. En realidad ya tengo dos. Una tiene que ver con Tucumán y va a ser para el final. Pero en principio nos interesa y hoy vamos a tratar el tema del la famosa publicación que la hija de la vicepresidente de la Nación hizo en una red social, en Instagram, que luego fue bajada por esa red social y se quejó de que había sido censurada. Y yo quería saber si usted tenía alguna opinión en principio sobre el tema de qué es lo que se puede o no se puede publicar, qué se puede o se puede no decir, especialmente porque ustedes, creo que junto con Waldo Wolf, quienes también están presentando la definición o están, digamos, como otros municipios y la Nación, la definición de antisemitismo de la Organización para el Recuerdo del Holocausto. Y lo digo porque entre esas definiciones, una está la de digamos, oponerse a la autodeterminación del pueblo judío, y en este caso el post hacía referencia a una mujer que, entre otras cosas, es parte de una organización terrorista y que secuestró aviones, por ejemplo. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la línea esa?
Bueno, es muy difícil, ¿no? ¿Dónde está el límite a la expresión personal de las cosas y dónde pasamos el límite a las cosas que no se deben publicar, que son ilegales? La definición de antisemitismo que hoy acepta el mundo y que de a poco tanto nuestro presidente Alberto Fernández, el gobernador de Tucumán y otros gobernadores también, ayer la legislatura de la provincia de Tucumán también sumó su adhesión a esta definición, incluye que el antisemitismo también, que el antisionismo o la idea de que el Estado de Israel no tiene derecho a existir es una forma clara de antisemitismo, o pedirle al Estado de Israel cosas que no se le piden a ningún otro país del mundo, también, digamos, de alguna manera nos pone en una situación de crítica. Esto no implica de ninguna manera las expresiones a favor del pueblo palestino, de sus derechos o su situación histórica, que por supuesto tienen distintas visiones según quien lo considere, ¿no? Pero dentro de esta y de estas situaciones, por supuesto que el mundo ha ido decretando algunas organizaciones que se han portado a lo largo de la historia del mundo con más o menos apego a la legalidad, ¿no? Y me parece que en este sentido la cosa va por ahí. Es un límite complejo, ¿eh? Porque si uno critica, digamos, abiertamente, me parece que eso no está mal. Si uno usa para esto la figura del terrorismo o figuras terroristas, entonces empieza a estar en un límite que de alguna manera la legalidad tiene que ponerle, ¿no?
Sí, hay un par de cosas que yo quería destacar y charlar con usted. Una tiene que ver con que el personaje que ella ponderaba en su publicación es Leila Khaled, que es miembro del Frente para la Liberación de Palestina, un grupo terrorista que incluso se apartó de la OLP cuando la OLP reconoció el derecho del Estado de Israel a existir en la negociación famosa de Arafat. O sea, ni siquiera adhiere a la idea de que el Estado de Israel tiene derecho a existir. Y en segundo término, que el post se fue borrado por Instagram. No hubo ninguna censura ni nacional, ni de un partido político, ni de una organización judía. Lo digo porque a esta queja de qué democrático, quieren que uno sea inculto. O sea, en realidad, las normas de las redes sociales las ponen las redes sociales y justamente ellos adhieren a la idea de que esta organización está catalogada, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, como grupo terrorista. Digo, es problemático. Primero porque es la hija de la vicepresidente. Yo, digamos, ese mismo post puede estar en un montón de lugares, jamás lo leeríamos ni nos enteraríamos. Pero el hecho de cuestionar que si a uno le bajan cualquier cosa que dice, eso es antidemocrático. ¿Qué opina?
No, primero, me parece que también la hija de la presidenta tiene todo el derecho a expresarse, a pesar de que sea la hija de la presidenta. Ella no tiene ningún cargo y...
No, yo me refería al hecho de que se hace más público y más evidente porque es alguien conocido.
Sí, pues, sí. No. Por supuesto que sí, pero también reconozcamos que el derecho a opinar, e inclusive a opinar sobre la censura que Instagram realizó, es un derecho que existe y que hay que respetar también, ¿no? De todas maneras, también es verdad que la figura de esta mujer, que ha salido también en muchos medios de alguna manera con el tema del secuestro de los aviones y todo, estamos hablando de una historia de hace mucho. muchos años atrás, ¿no? Uh-huh, es una mujer correcto. Que hoy es una mujer grande.
Hablamos de los 80s.
Claro, que ella misma ha hecho una autocrítica muy importante acerca de la metodología que en ese momento usaban. Digo porque también, digamos, en este tema de ir buscando... A mí me parece, voy a poner mi postura, yo uh-huh. creo claramente que el antisionismo es una forma de antisemitismo, lo hemos expresado, lo expresó el presidente de la Argentina, nosotros hemos presentado con Waldo un proyecto de ley para que el Congreso lo acepte, la provincia de Tucumán lo ha hecho a través de su gobernador y su legislatura, y me parece que ese es el camino importante. Después, en este camino, también esto requiere que vayamos educando también a mucha de nuestra población. Ayer en una conferencia que tuvimos con el diputado Waldorf, con el cual uh-huh. nos unen muchas cosas y nos separan muchas otras, en la comunidad de Santa Fe y Paraná, empezábamos que la Argentina es un país, la verdad, en donde el antisemitismo son situaciones puntuales, en que en general no es un pueblo antisemita, y que en definitiva esto de que el antisionismo es una forma actual que de alguna manera ha crecido, es un tema que requiere también un trabajo de educación, de desculturalización, pero yo creo que Israel lo está consiguiendo, y en gran medida lo está consiguiendo por méritos propios del Estado, eso también lo decía ayer, que Israel cada vez más, para el mundo y para los argentinos también, es un país cada vez más normal, es un país cada vez con más logros en lo tecnológico, en lo sanitario, en lo educativo, y me parece que de alguna manera eso ha permitido que también el mundo lo vea distinto a cómo lo veía a los primeros años de su creación, ¿no? O sobre todo en algún momento de su historia, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es un objetivo que todos tenemos que lograr, la gente de la comunidad.
Bueno, antes de despedirnos, quería preguntarle por Tucumán, porque hay dos noticias. Una la dio usted, el hecho de la adhesión a la definición de antisemitismo, pero también el hecho del cierre de Tucumán por 60 días. Y quería que me contara un poquitito cómo está la situación allí sanitaria y cómo se ha tomado esta decisión, que seguramente debe afectar la vida, el comercio y un montón de situaciones de los tucumanos.
Sí, nosotros la verdad que tenemos una situación digamos, entre comillas, tranquilidad epidemiológica, llevamos 85 casos, pero te diría que hace varios meses los únicos casos que hemos tenido han tenido que ver con la llegada de un colectivo, con un grupo importante de personas infectadas, y que además generó algunos casos de contagio en bloque acá en la provincia, o sea que la situación es muy tranquila, hemos ido flexibilizando muchas las actividades, muchas con protocolo, muchas por supuesto todavía no, y de a poquito la situación que la Argentina vive es, además de otras provincias que han cerrado sus fronteras, tenemos riesgo desde Buenos Aires y tenemos también un riesgo importante desde el norte a través de la llegada de muchos casos desde Jujuy que la verdad que se ha descontrolado un poco en las últimas semanas. De todas maneras, el cierre, digamos, tiene un efecto más simbólico que otra cosa. Tucumán tiene 700 camiones que entran y salen de la provincia y van a seguir entrando y saliendo. Uh-huh. El cierre es para aquellas personas que no están autorizadas a entrar y salir. Una situación que en realidad ocurre, es más simbólico en el mensaje, o sea, se ha complicado un poco más el ingreso, pero por supuesto que hay personas que entran y salen porque son servicios esenciales y eso se va a mantener. Yo soy bastante propenso a opinar que acá nadie se va a salvar solo en la Argentina y que es la solidaridad entre todos la que nos va a sacar de esta situación tan grave que vivimos. Hoy hay más casos en ambas, pero Estados Unidos ha mostrado claramente que cuando los casos en Nueva York bajaron, hoy subieron en la Florida. O sea, esta situación en la Argentina va a pasar. Es muy probable que cuando ambas empiece a mejorar sus casos, tengamos focos en otras provincias. Así que me parece que acá nadie se va a salvar solo, que lo que tenemos que hacer es dar una mano todos para todos, que encerrarnos en nuestras jurisdicciones no es la solución definitiva, aunque puede ser un mecanismo transitorio frente a situaciones epidemiológicas puntuales. Para justamente se ha hecho en todo el mundo, ¿no? Se cierran determinadas regiones que tienen mucha transmisión y después se van abriendo. Pero esta sensación de que solos salimos o que esto se pueda arreglar solo, como algún gobernador dice, transformamos en una república propia, me parece que no es el camino a la solución.
Sí, por ahí lo que más me llamó la atención es el número, no los 60 días que en general estamos acostumbrados a ir ajustando nuestras cuarentenas con periodos un poco más cortos. Pero bueno, ojalá esto pase y seguramente para bien de todos los argentinos. Le mandamos un abrazo, diputado. Gracias.
Gracias, Dani. Hasta luego.
Pablo Yedlin es diputado nacional por la provincia de Tucumán.